8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE y en 50 minutos entra oficialmente el otoño. Su habitual inestabilidad nos va a dar una pequeña tregua. Al menos hasta el martes seguiremos con tiempo estable, sol, ausencia de lluvias y máximas que en Córdoba van a alcanzar los 31 grados o los 26 a los que van a llegar en Valencia. Quedan todavía 6 días para la festividad de San Miguel y el refranero ya nos lleva a aquello del veranillo de San Miguel. Así que disfruten de estas temperaturas completamente estables y suaves. Lo inmediato es el debate de investidura de Feijóo el martes y el miércoles. Y lo inmediato es el acto del Partido Popular de mañana domingo en contra de la amnistía. Eso está escrito, incluso prácticamente con el guión cerrado, salvo sorpresa mayúscula. En la primera votación, el candidato propuesto por el Rey, el ganador de las elecciones, necesita los 176 votos de la mayoría absoluta y tras mucho rascar, ahora mismo solo tiene 172. Le siguen faltando 4. Y en la segunda votación le bastaría con mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, pero aquí a Feijóo tampoco le salen los números. Y si todos los diputados de los grupos en contra del PP se ciñen a la disciplina impuesta por cada uno de sus partidos, pues punto final. No hay otras cuentas. ¿Cuál es el deseo de los dirigentes del PP y de sus militantes y votantes? Pues el deseo no es otro que alguno de los diputados del PSOE fuera coherente con lo que su propio partido ha venido defendiendo hasta prácticamente antes de ayer. El problema es que eso es mucho desear. En el momento de la elaboración de las listas, Sánchez ya se encargó de supervisar, en muchos casos también de imponer, a todos y cada uno de los candidatos, desde las circunscripciones más grandes hasta las más pequeñas. Es un visionario. Esto lo confirma cada uno de los pasos que ha venido dando y luego el resultado que le ha dado. Se adelantó a lo que podía pasar y ha terminado pasando. Ahora, entre que la práctica totalidad de los diputados en el Congreso son afines al secretario general, los diputados socialistas, evidentemente, y los que no lo son, quieren seguir con puesto y con sueldo, pues que nadie espere que vayan a salir díscolos de debajo de las piedras, rebeldes que se desmarcan de los pactos con Bildu y Junts o de la amnistía. Alguno tendrá sus dudas internamente, experimentará esa sensación del que tiene que votar con la nariz tapada, pero entre seguir cobrando, entre seguir teniendo contento al líder o ser coherentes, se van a quedar con lo primero. Y esto en el Partido Popular lo saben. Otra cuestión distinta es que lo vayan a intentar hasta el final, movilizando a los suyos, como van a hacer mañana domingo en Madrid, y también intentando abrir una supuesta grieta que no se va a producir en el PSOE. Bueno, asegura el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que hay dirigentes socialistas, no de la vieja guardia, no, de los actuales, que en privado son críticos con los pactos y cesiones que está planteando Sánchez.
Entonces yo lo que estoy diciendo a todos esos señores que en privado lo están diciendo, pues que sus principios, porque ellos te dicen que son sus principios, los del marco de la Constitución de 1978, que los defienda. ¿Y cómo lo pueden defender? Pues lo pueden defender con su voto. No que abandone el PSOE, sino que defienda al PSOE.
Una cosa es el privado, las conversaciones privadas, y otra cosa lo que vayan a hacer en público. Y Juanma Moreno, el presidente andaluz, sabe que ni va a haber una deserción en masa, ni van a salir socialistas rebeldes en tropel, ni siquiera el PP va a tener ese apoyo mínimo de 4 diputados socialistas para que Feijóo sea presidente, por muy cerca que esté. Eso no va a ocurrir. Así que la política ficción la podemos dejar para otro momento. Esa es una de las vías en las que ha insistido en el PP en las últimas horas. La otra es llamar a la movilización de cara al acto de mañana en contra de la amnistía. Va a ser en la plaza de Felipe II, en Madrid, un recinto acotado en el que quieren dar sensación de fuerza y en el que van a contar con las intervenciones de los expresidentes Aznar y Rajoy. Esto en el PP. En el PSOE, Sánchez prepara su discurso de respuesta fijo de la próxima semana en el Congreso. Pero esto no es lo más trascendente. Aunque, evidentemente, quiere quedar en buen lugar, lo prioritario para el presidente en funciones es tenerlo todo listo para que cuando el líder del PP no saque adelante la investidura, tenga ya preparada toda la maquinaria y tramite cuanto antes su investidura. Por eso Junqueras le ha dicho que lo de la amnistía está hecho. Lo de la amnistía y la larguísima lista de la compra que va a suponer la claudicación de Sánchez. Les da igual que se llenen de contradicciones. Les da igual que queden en evidencia. Que sus cambios de opinión les dejen en mal lugar. Las siete escuchábamos, pues desde Bolaños, a la ministra Pilar Llop, al propio presidente Pedro Sánchez, a la portavoz Isabel Rodríguez, y el último en ponerse frente al espejo de la fonoteca ha sido el ministro del Interior. Este es Fernando Grande Marlaska, justo antes de las elecciones del 23J.
La amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
Y este es el ministro Grande Marlaska hace apenas unas horas.
Pues en ese momento se hablará y se dirá con transparencia, como llevamos haciendo 5 años, trabajando con transparencia y bajo 2 criterios. Primero, el del diálogo, es importante, importantísimo diría yo, y segundo, siempre en el marco constitucional. Lo decimos por activa y por pasiva, pero es que es así.
Bueno, Marlaska es juez, esto que nadie se lo olvide, y fue un magistrado respetado. Lo fue en su etapa en la Audiencia de Vizcaya y lo fue después cuando estuvo como instructor en la Audiencia Nacional. De aquello parece que ha pasado una eternidad, pero no ha pasado tanto. El problema para Marlaska es que la degradación de su prestigio ha ido en aumento hasta perderlo por completo. Y después de asegurar, lo han escuchado, que la amnistía no estaba reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, ahora habla de diálogo y de no sé cuántos rodeos más para asumir lo que para el PSOE no hace tanto era inasumible. Y aquí está el meollo de lo que están cocinando. Amén de la condonación de la deuda, que también, no sabemos si de la totalidad, pero sí de la gran parte. Y nos podemos despistar en lo que queramos, pero lo relevante empieza una vez que Feijóo no saque adelante la investidura. Ahí es cuando todos empezarán a levantar sus cartas que están marcando a lo largo de todas estas semanas de zozobra. Y mientras tanto la vida sigue con una realidad muy alejada de lo que está priorizando Sánchez en sus pactos con los separatistas. Y una de esas realidades es el precio de los carburantes. Sigue al alza. 11 semanas consecutivas de subidas y, lo que es peor, no se atisba el final de esta tendencia alcista. Hay provincias como Madrid, como Barcelona, como Valencia, en las que el litro de gasolina, de media, supera ya el euro con 80 céntimos. Y el diésel, en Madrid, en Sevilla, en Valencia o en Zaragoza, ha rebasado, de media, la barrera del euro con 70 céntimos. Y de esto no habla el gobierno. A pesar de que es el gran beneficiado, por cierto. El Estado es el que más rentabilidad saca. En el precio final, el 40% de lo que tú pagas por llenar el depósito de tu vehículo son impuestos repartidos entre el IVA y el impuesto especial de hidrocarburos. Y si tú pagas más por llenar el depósito, al gravar la materia prima, que es más cara, ese impuesto impacta en el consumidor y, por tanto, también lo que las arcas públicas recaudan por este tributo. La cuenta es sencilla. Antes del verano, llenar un depósito de 50 litros te costaba 79 euros. Hoy casi 90. ¿Esto qué supone? Bueno, pues que en cada depósito, si lo comparamos con lo que recibía el Estado antes del verano, pues en agosto, por cada depósito, se embolsó un euro más. Es verdad que el gobierno tiene la culpa, no es el responsable de la subida de los carburantes. Detrás hay el incremento del precio del barril de petróleo, que se acerca ya a los $100. Detrás está también la maniobra de las productoras, precisamente para que suba el precio. El gobierno no es responsable, pero sí beneficiado. Y por eso prefiere dejar aparcado el tema. Y hoy es también noticia un documental que se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián y que va a ser distribuido por una de las principales plataformas audiovisuales. El protagonista es un terrorista de ETA, una de las piezas clave de la historia de la banda, que se llama José Antonio Urruti Goetxea, que es más conocido como Josu Ternera, aunque no le gusta que le llamen así, y por eso la entrevista, el documental, lo han titulado No me llame Ternera. Yo les decía a las 7 de la mañana que no lo he visto. Lo haré por interés periodístico, aunque no tenga ningún interés personal. No me llama ni siquiera el tráiler de la cinta. Hoy varios periódicos analizan ese documental, tras haberlo visto. El Mundo, por ejemplo, dice que contribuye a la corriente de blanqueamiento de ETA y de Bildu. ABC sostiene que el resultado del trabajo periodístico o cinematográfico, como quieran llamarlo, es decepcionante. Y el discreto interés del documental contrasta con la expectativa generada. No esperen que Josu Ternera vaya a pedirles perdón a las víctimas. Un perdón sincero, rotundo, claro, no. Y no esperen en ese documental, porque no lo van a encontrar, que Josu Ternera ayude, tiene muchísima información, podría hacerlo, a esclarecer alguno de los más de 300 crímenes de la banda que aún están sin resolver. Esto se lo piden las viudas, se lo piden los huérfanos. ¿Qué dice el asesino? Pues lo que venga a decir se resume en una de sus muchas perlas. Y abro comillas. Siento que las víctimas fueran críos, pero el Estado no protegió a sus ciudadanos. Con cuestiones como esta, todavía piensan que tiene interés ese documental. Bueno, en plena polémica por este trabajo cinematográfico, periodístico, como quieren llamarlo, ¿qué va a pasar sin pena ni gloria? Que la semana que viene no se va a acordar nadie de él, salvo los que tengan algún interés especial y evidente. Ya, hoy me van a permitir que me acuerde de Borja y de Manuel Jiménez Larraz. Son los hijos del presidente del Partido Popular asesinado por ETA en el año 2001. Han estado 22 años sin saber quién había matado a su padre, a Manuel Jiménez Abad. Uno de los hijos lo vio en directo, lo sufrió, cuando iba con su padre a ver un partido del Real Zaragoza en el estadio de la Romareda. Y han tenido que pasar 22 años para que la justicia condene al asesino, que no era otro que uno de sus dirigentes también, de Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, en el argot asesino. Va a tener que cumplir una condena de 30 años de cárcel por este crimen.
La sentencia de hoy es una buena noticia, Alfaga. Estado de Derecho, que hoy es un día importante para toda mi familia, para mis abuelos que ya no lo han podido ver, sentenciado al asesino de mi padre.
Bueno, es Borja Jiménez, el hijo de Manuel, entonces tenía 17 años, lo vio todo y le contaba esta noche a Expósito en la Linterna de COPE que la sentencia supone un alivio para toda la familia, sí. Y esto es lo que hace justicia. No escuchar a un terrorista, a un asesino, como Josu Ternera, en un documental que sigue sin aportar ni un solo dato para esclarecer, ya digo, los más de 300 crímenes de ETA todavía sin resolver. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuento con Elena Fornas. Paga.
Tras un retraso de 3 meses, la ministra de Igualdad, Irene Montero, abona los 18.000 euros a los que fue condenada por llamar maltratador a Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, presidenta del colectivo Infancia Libre. Sevilla fue indultada por el gobierno de Sánchez y se libró de cumplir la pena tras el secuestro de su hijo.
Mayoría de edad.
La princesa Leonor jurará la Constitución ante las Cortes Generales el 31 de octubre, día que cumple 18 años. Tras el acto en el Congreso, el Palacio del Pardo acogerá una celebración privada privada, a la que Felipe VI ha invitado al rey Juan Carlos, a las infantas Elena y Cristina y a la familia de doña Leticia.
1 de octubre.
Estrasburgo admite a trámite los recursos de los condenados por el intento de golpe en Cataluña en 2017. El Estado tiene hasta el 12 de enero para rebatir los argumentos de los recurrentes. Los líderes independentistas alegan que la sentencia del Supremo, que les condenó por sedición y malversación, vulneró varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Y denunciado por violación.
El diputado del Partido Socialista de Madrid, Javier Guardiola, dice que la denuncia que ha presentado una compañera por una presunta agresión sexual es falsa. La dirección de los socialistas madrileños espera a que se concrete su procesamiento para aplicar el código ético del partido.
Siguen siendo protagonistas las jugadoras de la selección femenina de fútbol, a las puertas también de una intensa jornada de deporte. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Arrancamos el fin de semana con el buen sabor de boca que nos dejó la selección femenina ayer en Suecia. La Nations League, además del torneo como tal, tiene como premio la clasificación para los Juegos Olímpicos de París para las dos selecciones finalistas. Después de una semana tremendamente complicada por todo lo que ha pasado, las jugadoras demostraron ayer una profesionalidad extraordinaria, ganando 2-3 y jugando realmente bien, confirmando además con buen juego y con una importantísima victoria su campeonato del mundo. Creo que esta es la mejor forma de reivindicar todo, superando todas las trabas físicas y emocionales y enseñando que son las mejores y que necesitan que se les den las condiciones adecuadas para que sigan siéndolo. El fin de semana viene cargadísimo con un derbi madrileño mañana en el Manzanares, en la que se presume, y eso que estamos en septiembre, como una de las últimas oportunidades del Atleti de no desengancharse de la lucha por el título de Liga. El Barça recibe esta tarde al Celta con la renovación de Xavi en el ambiente hasta 2025 y además, para ver la Fórmula 1 habrá que madrugar. Mañana a las 7 de la mañana el Gran Premio de Japón y justo después las motos en India. En fin, que no nos vamos a aburrir y ojalá se mantengan las buenas sensaciones que nos dejó la selección femenina. Y por supuesto, ahí estará sin falta el tiempo de juego.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España se enfrenta a la investidura más incierta de un presidente del gobierno.
Yo no sé si ganaremos o no la investidura.
Se presenta para ser elegido jefe de la oposición.
Y desde este martes, despliegue de COPE en el Congreso de los Diputados y programación especial para contártelo en directo.
Va a ser interesante porque en el Congreso de los Diputados...
Con Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Haro.
Alberto Herrera.
Está la interna especial en la primera jornada.
Sigue también el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
14, 24, 31, 44 y 45. Soles 7 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El 25 de septiembre es el Día Mundial del Farmacéutico. En España, 80.000 farmacéuticos colegiados y más de 22.000 farmacias comunitarias garantizan el acceso al medicamento, promueven la salud y previenen la enfermedad. Gracias a todos. Consejo General de Farmacéuticos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 19 en la mañana del fin de semana de COPE, te situamos en Marsella, en el sureste de Francia, entre Montpellier y Niza. Allí el Papa realiza su viaje apostólico número 44 y esta ciudad del sur de Francia, con motivo de los encuentros mediterráneos, reúne a obispos de casi una treintena de países y jóvenes del sur de Europa y del norte de África. Y acompañando al Papa Francisco, como siempre, está Eva Fernández. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, hay un dato, hablaba de Marsella, esta vez ha sido un poquito más cerca que el último viaje. Marsella es una ciudad que tiene de 300.000 de sus 900.000 habitantes musulmanes, de origen argelino o tunecino. ¿Qué ambiente se respira en la ciudad estos días con la visita del Papa, Eva?
Bueno, pues fíjate, Antonio, por aquí dicen que estar en Marsella es como dar una vuelta al mundo en 24 horas por la cantidad de nacionalidades que viven en la ciudad, y es una realidad, y realmente te planteas que es el mejor telón de fondo, ¿no?, para escuchar los mensajes que el Papa está lanzando a Europa y al mundo desde esta ciudad tan cosmopolita, pero tampoco olvidemos, Antonio, que es de las más peligrosas, porque tan solo entre enero y julio han fallecido 80 personas víctimas de unos 200 tiroteos callejeros entre bandas de delincuentes. Estamos en plena visita papal y desde ayer, incluso esta misma mañana, hemos podido ver, mientras viajábamos en el convoy en el que nos vamos trasladando a los distintos actos, pues hemos visto varias peleas, algo increíble, con toda la seguridad que hay ahora mismo en la ciudad. Os digo que en estos instantes, para que os hagáis una idea, estamos pasando el tercer control con perros policía. Ahora mismo te estoy hablando y literalmente tengo un perro delante de mí que está oliendo la mochila, el aparato de transmisión. Es algo increíble la seguridad, ¿no? Pero realmente quizás por estar aquí, por estar en Marsella, un puerto icono de la multiculturalidad, estos mensajes que estamos escuchando del Papa van a tener una repercusión y una sonoridad increíble. Por cierto, Antonio, se le está recibiendo con mucho cariño, con curiosidad. Por ejemplo, para la misa de esta tarde ya no hay entradas desde hace meses.
Cuéntanos eso, precisamente. No te robo más de 30 segundos, pero brevemente, para no incordiar a ese perro que está registrando y que está controlando todo tu dispositivo. La agenda del Papa para este sábado.
Sí. Bueno, pues fijaros, uno de los actos más bonitos, como siempre, es cuando el Papa se encuentra con las personas más necesitadas, con los últimos, ¿no? Y lo que el Papa en estos momentos está a punto de acercarse a uno de los barrios más conflictivos de la ciudad, la Casa de las Hermanas de la Caridad, se encuentra en un barrio periférico, y la verdad es que ha sido algo que el Papa ha querido hacer, porque lo que estaba previsto es que iban a ser personas sin hogar, personas cuidadas por la Iglesia en distintas parroquias, las que se iban a acercar al arzobispado, pero el Papa ha querido ser él el que vaya al barrio, un barrio periférico en estos momentos muy protegido, esperando la llegada del Papa. Y luego, antes del regreso a Roma esta tarde, el Papa se reunirá con Emmanuel Macron, va a mantener un discurso muy importante en los encuentros del Mediterráneo, y se puede decir que ahí el Papa se va a meter en el ojo del huracán, ¿no? Es la cita prioritaria de este viaje, este foro de 60 obispos de ciudades de las cinco orillas del Mediterráneo. Y luego, como os decía, por la tarde tendrá lugar esa Santa Misa, ese encuentro con todos los católicos, no digo de Marsella, sino de Francia, porque se han trasladado desde todas partes del país.
Bueno, pues te vamos a escuchar en la antena de la COPE, también te vamos a seguir en nuestra web en cope.es a lo largo de todo este sábado. ¿Ha dado el visto bueno el perro o no?
Ha dado el visto bueno ante las risas de todos, porque se ha entretenido un poco más el Quantum por el sistema de transmisión por el que estamos emitiendo. Le ha llamado la atención y aquí había mucha curiosidad para ver si la policía iba a interrumpir la emisión o no.
Concluye el perro que Eva Fernández es de fiar. Te mando un abrazo, buena jornada.
Un fuerte abrazo para todos, gracias.
¿Y qué dice la prensa este sábado? Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Por supuesto, se centra en ese documental que tiene a Letarra, el terrorista, el asesino Josu Ternera, como protagonista.
Sí, a veces ilustra la noticia con una foto en blanco y negro del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, entre ellas 5 niñas, y en el que estuvo implicado Ternera. En el editorial, ABC defiende que se puede entrevistar a cualquier persona, pero sostiene que la entrevista solo expone un discurso fanático e incapaz de asumir asumir su responsabilidad. El Mundo también editorializa al respecto y habla de un documental que contribuye a la corriente de blanqueamiento a ETA. Y se pregunta si el festival programaría el documental en el que se explayase un personaje como Billy el Niño o cualquier defensor de la dictadura de Franco.
No todo el mundo lo ve de la misma manera, Guillermo. En El País hay quien cree que hay que ver la cinta.
Dice Gregorio Belinchón que el retrato es digno de ver porque ver no es asumir, sino entender y contrarrestar. Por su parte, Luis Acciolea cree que la película no aporta nada nuevo sobre Ternera. Uno se pregunta, concluye, si el viaje del documental ha merecido la pena con este resultado. A veces he hablado con víctimas del terrorismo etarra. Maite Araluce, la presidenta de la UBT, cree que a quien deberían dar voz es a quienes han sufrido el dolor causado. Y en El Independiente también dan voz a las víctimas, en este caso del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Ternera, donde tiene que hablar es en la Audiencia Nacional, afirman.
Y del acto del Partido Popular mañana en Madrid, ¿qué cuenta la prensa?
Bueno, pues un acto a favor de la igualdad y contra la amnistía y al que asistirán Aznar y Rajoy. Escribe Jorge Bustos en El Mundo que el mutismo ya solo es la opción de los cobardes, de los mediocres o de los cómplices. Juan Carlos Girauta escribe en ABC que se acerca la hora de la verdad y lamenta la evidencia de que se prepara un autogolpe que exterminaría la democracia liberal en España.
Gracias, Guillermo. Llega César Lumbreras, llega Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Según una profecía, llegará un buscador para devolver el callado y acabar con el reinado del señor de Hades.
¿Devolver el callado a quién?
Al rey mono.
Jackie Chan. Jet Li.
Bruce Lee.
El Reino Prohibido. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.